¿Qué es el tercer cielo y el seno de Abraham? Ambos términos están escritos en la Biblia y además de esta, también se pregunta si ambos lugares es lo mismo o no. Vamos a partir con la primera. ¿Qué es el tercer cielo? Ya lo vamos a responder. La Biblia nos dice que nosotros podemos ver en ella la existencia de tres cielos, ¿ya? La Biblia relata tres tipos de cielo. El primero es conocido como el firmamento, ¿ya? Este es el cielo que usted ve a simple vista. Basta con que levante su mirada y, bueno, aquí no, ya afuera, pero usted levanta su mirada y ya ve un tipo de cielo. Entonces, el primer cielo es el firmamento, es el que contiene las nubes, es por el cual usted ve el arco iris, en ese cielo donde ve las aves volar. Ese es el firmamento. El Salmo 19, versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está el término firmamento. El término firmamento, en estricto rigor, es el espacio atmosférico que nosotros podemos ver. En los niños pequeños, mis hijos, por ejemplo, cuarto básico, ya les estaban enseñando, ¿cierto?, las capas de la Tierra y las zonas y todo el tema, y ya se hablaba de lo que es el espacio atmosférico que corresponde al primer cielo. Hay un segundo cielo, y el segundo cielo es conocido como el cielo interestelar o también como el cielo exterior. Es decir, se refiere a la morada de las estrellas, de los planetas y en general de los cuerpos celestes, ¿ya? Refiriéndose a lo que conocemos como la galaxia, para que tengas una idea. Ese no está a simple vista para nosotros. Tú no vas a mirar hacia arriba y vas a decir, yo veo el planeta Marte, ya no puedes. Sí, quizás ayudado ahí con un telescopio, se puede ver la luna, ¿cierto? Las estrellas, pero es el lugar exterior de alguna manera. En Génesis 1, versículos 16 y 17 nos habla esto. La Biblia dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, ¿cómo se llama esa? Sol, ¿cierto? Y la lumbrera menor para que señorease la noche, la luna. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos. O sea, ¿qué dice la Biblia? Que ambas lumbreras y las estrellas están en la expansión de los cielos. Bueno, este cielo es lo que conocemos como el segundo cielo, fuera de este cielo que nosotros vemos. Bien, hasta ahí todo bien, pero la Biblia además nos habla de un tercer cielo. Y este tercer cielo, honestamente, no sabemos dónde está su localización. Es un lugar que no sabemos dónde se encuentra. No se sabe dónde está. Tengo aquí, hermano, muchas gracias. Sé que están preocupados por mi voz ya. Pero tranquilo, todo está bien, todo está bien. El tercer cielo, no, no, todo bien. El tercer cielo, todos sabemos dónde está, perdón, no sabemos dónde está, el primer y segundo cielo sí sabemos dónde está, el tercero no, pero corresponde a la morada de Dios. Cuando la Biblia habla del tercer cielo, corresponde a la morada de Dios. ¿Y por qué le llamamos tercer cielo? Porque está en la Biblia. Hay un varón llamado Pablo, el apóstol Pablo, quien tuvo la oportunidad de conocer este tercer cielo. Mira lo que dice Segunda de Corintios 12, versículo 2. Acompáñame. Segunda de Corintios 12, versículo 2. Mira lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios 12, versículo 2. Aquí Pablo está hablando de su propia experiencia personal. Y luego dice, conozco a un hombre en Cristo, está hablando de sí mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Lo menciona la Biblia o no? Lo menciona, tercer cielo. Verso 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4. Que fue arrebatado al paraíso. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. ¿Te das cuenta que en el versículo 2, Pablo dice fue al tercer cielo? En el versículo 4 lo repite, pero cambia el término tercer cielo por el término paraíso. Entonces, el tercer cielo es de alguna forma, nos muestra aquí la Biblia muy claramente, la morada celestial de nuestro Dios. Aquella morada donde también están los ángeles, donde también están los creyentes que han partido, es la morada celestial de nuestro Dios. El apóstol Juan también tuvo la oportunidad de ver en visión este lugar y de los cuales nos da varias características. Por ejemplo, voy a mencionarte algunas. Es un lugar que posee la gloria de Dios. La gloria de Dios está ahí presente. Apocalipsis 21, verso 10. Hoy día, hermano, traje muchos pasajes. Quizás no vas a alcanzar a llegar a ver todos ahí en la Biblia, pero sí me gustaría que al menos los escuches o los anotes. Apocalipsis 21, 10. Mira lo que dice el apóstol Juan. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, verso 11, teniendo la gloria de Dios. Esta ciudad santa hace referencia a su morada, a la morada a la cual todos, cierto, luego estaremos por una eternidad. Otra característica, es un lugar que no tiene necesidad de sol. Esto quiere decir que no tiene noche. Ahí mismo en Apocalipsis 22, verso 5, no habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Otra característica, es un lugar donde no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más tristezas, porque no habrá más muerte. Creo que todo esto ya lo estudiamos en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Mira lo que dice la Biblia, Apocalipsis 21, 4. Lo que ocurre estando en ese lugar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y lo mejor de todo, otra característica, es que estará la presencia de nuestro Señor, Jesucristo, nuestro Salvador, en ese lugar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Mira lo que dice Primera de Juan 3, versículo 2. Amados, dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, y mira lo que dice ahora, porque le veremos tal como Él es. Hoy creemos en Cristo. Hoy le hemos visto de alguna forma a través de la fe por salvación. Pero le veremos cara a cara, en algún momento, tal como Él es. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando entremos en la presencia, en el paraíso. Cuando entremos al tercer cielo, Apocalipsis 22, versículo 3 dice esto. Mira lo que dice Apocalipsis 22, versículo 3. Volvamos nuevamente a Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios, ¿y de quién más? Y del Cordero estarán en ella. Y sus siervos le servirán. ¿Y qué dice el verso 4? Y verán, ¿qué cosa? Su rostro y su nombre estará en sus frentes. Veremos al Señor. Estaremos con el Señor. Estaremos en presencia de Él. Y esta lleva la última característica que te voy a mencionar. Solo creyentes habitarán ese lugar. Solo creyentes. Lucas 23, versículo 43. Lucas 23, versículo 43. Aquí Jesús está siendo crucificado. Hay otro varón al lado de él. ¿Qué le dice a este varón que finalmente cree en Jesús? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Paraíso que también se menciona en la Biblia como tercer cielo. ¿Bien? Entonces es la morada de Dios, el trono de Jesucristo, el Cordero estará en ese lugar, o está en ese lugar, y los creyentes, los que han visto a Cristo por fe, creído en Él, estarán con Él en el paraíso. Entonces ahora ya entendemos qué es el tercer cielo. Surge la pregunta de qué es el seno de Abraham. Este es un término que vemos una sola vez en la Biblia. No se habla más de él. Eso tú no lo vamos a buscar, pero para que sepas, eso se encuentra en Lucas capítulo 16. Lucas 16, donde Jesús está enseñando una parábola. Una parábola que, a diferencia de todas, esta es real. Porque ¿te acuerdas lo que es una, lo que significa una parábola? Es una historia ficticia que relata una verdad espiritual. Pero esta historia, muchos teólogos dicen, no es ficticia porque hay personajes reales en esta historia. Entre ellos se menciona a Abraham y habla de dos hombres que murieron. Un hombre llamado Lázaro, ya que era un hombre relativamente pobre, y de otro hombre del cual no se menciona su nombre, pero se dice que era rico. Tenía todo en su vida, todo en la vida, lo que cualquiera podría codiciar, pero no tenía salvación en su alma. Y dice la Biblia en Lucas 16, yo te estoy resumiendo, ambos mueren y ambos van a un destino eterno. Uno va a un lugar de condenación, otro va al paraíso, me adelanté a la respuesta, va al seno de Abraham. Mira lo que dice Lucas 16, versículo 22. Lucas 16, versículo 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo, este es Lázaro, y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, hablando del rico, alzó sus ojos estando en, ¿cómo está el rico? En tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La pregunta es, ¿a qué se refiere el seno de Abraham? Y esto es una respuesta muy simple. Quizás te va a sorprender de lo simple que es, porque al leerlo se ve complejo, pero seno de Abraham es un término judaico que se aplicaba al paraíso. La mente judía era que el lugar donde Abraham esté es el paraíso, porque Abraham creyó a la promesa de Dios. Abraham creyó por fe en Dios y por lo tanto fue salvo por Dios. Por lo tanto, el padre Abraham, de quien Dios hizo un pacto para bendecir a las naciones de la tierra, para cualquier judío era, él está muerto, pero está en el paraíso, está con Dios. Por lo tanto, cualquiera que estuviera en compañía de Abraham significa estar en el paraíso. Y el hecho de estar recostado en el seno de Abraham, para ellos era una forma de expresar lo que se puede experimentar, la paz, la tranquilidad que se puede experimentar en el paraíso. Entonces, en palabras muy sencillas, tercer cielo, paraíso y seno de Abraham se refiere al mismo lugar, al paraíso. ¿Se entiende? A la morada de Dios. Con la única diferencia que este término apuntaba un poco más a la mente judía, porque para ellos el referente de la fe era de alguna manera padre Abraham.